esta mesa redonda. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos con esta primera mesa después de la introducción. Vamos con un poco de retraso, así que intentaremos agilizar un poco las intervenciones para que al final nos quede algo de tiempo para profundizar alguna idea que surja y para también formular las preguntas que correspondan. Esta primera mesa se llama En Rusia, la búsqueda de la superioridad condicionante. Me gustaría empezar con un dato. Rusia aumenta su territorio una media de 140 kilómetros cuadrados al día. Estos son 14.000 hectáreas al día, que en esa comparación que solemos hacer los periodistas con campos de fútbol serían 7.000 campos de fútbol. Esto llevado al año sería como una Croacia al año. Vale, el dato es llamativo, el dato es cierto, pero es verdad que no me estoy inventando nada, pero no es un dato actual. Por suerte, ¿no? Donde dice Rusia quizá debería decir el Imperio Ruso, porque estamos hablando de lo que pasaba en la dinastía de los Romanov, siglo XVII hasta principios del siglo XX. ¿Por qué lo traigo a esta mesa? Pues porque uno de los reyes de esa dinastía, de los que más contribuyó además a esa expansión, fue Pedro el Grande. Él se fijó como gran objetivo militar conquistar territorios alrededor de lo que era su imperio, hasta lograr, estaba obsesionado con lograr una salida al Mar Negro, lo que consiguió con la toma de Azov. Esto ya nos empieza a sonar más cercano, más actual. Y el problema, o por lo menos lo que engancha con este seminario y con esta mesa en concreto, es que Vladimir Putin nunca ha escondido su admiración por Pedro el Grande. Dice que le admira y que de hecho le gustaría ser como él. Y claro, eso nos lleva a la pregunta que engancha con esta mesa, ¿no? Si Putin quiere ser como Pedro el Grande, ¿hasta dónde puede llevar esa idea de convencer a los pueblos de la región de su superioridad para que vuelvan a estar sometidos, ¿no?, a un nuevo imperio? Y a preguntarnos también si lo que estamos viendo ahora en Ucrania, en lugares como Bucha, pues puede servir como referencia de lo que puede llegar a suponer una intervención militar rusa a partir de ahora, con esa idea de la superioridad condicionante en mente. Como curiosidad, Putin se ha sabido que, bueno, tiene decoradas muchas de las salas oficiales con retratos de Pedro el Grande. Lo que no creo que cuelgue de esas paredes es una cita de Havel, el último presidente de Checoslovaquia, que sí sirve para ilustrar esta mesa. Decía él que a lo largo de su historia Rusia ha causado grandes sufrimientos a muchas naciones al no saber, entre otras cosas, dónde comienza y dónde termina. Bueno, para hablar nos acompañan tres expertos que cubren, creo yo, todas las aristas y enfoques que pueden salir sobre este tema: el lado de la política y la geopolítica, el lado de la estrategia militar, el lado de la justicia internacional. Como les decía, vamos a intentar agilizar las intervenciones, si puede ser que sean en torno a 15 minutos, 10-15 minutos, y así nos quedará algo de tiempo para el debate posterior y las preguntas que puedan surgir. Vamos a empezar con Ciresa Fallon. Ella es fundadora de CREAS, el Centro para los Estudios de Rusia, Europa y Asia, con sede en Bruselas. Es miembro también del Consejo para la Cooperación en Seguridad Asia-Pacífico y del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China. En su lado más académico y divulgativo, profesora adjunta en el Centro Europeo George Marshall para Estudios de Seguridad, ha publicado en todos los grandes medios internacionales, no voy a hacer la lista, y bueno, además trabajó en el Grupo de Asesores Estratégicos de la Comandancia Suprema Aliada de la OTAN en Europa. Tiene además experiencia sobre el terreno, experiencia de campo en Moscú y en Pekín, lo que es algo, bueno, sin duda muy valioso en tiempos de confusión como los que vivimos. Teresa, cuando quieras.
Muchísimas gracias por una presentación tan amable. Es todo un honor poder estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy en este evento. Es un placer estar en Toledo. Nunca había venido a una ciudad tan bonita como esta. Y me emociona la suerte que tenemos con el clima y con este sitio. Todo parece que encaja perfectamente en este evento. Así que muchísimas gracias, Antonio. Hemos tenido una huelga en Bruselas, nos hemos quedado sin vuelos y él ha conseguido que llegue hasta aquí. Ojalá me pudiera quedar todo, pero mañana hay otra vez huelga en Bruselas, así que no me queda más remedio que volverme con... Estamos en un momento de descontento generalizado que vemos también en las huelgas en Bélgica, en el Reino Unido, y el resto de Europa probablemente va a experimentar algo muy similar todo este verano. Le voy a contar un poquito sobre quién soy yo. Seguramente se están preguntando que con mi acento, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi historia? Todo el mundo siempre se pregunta de dónde vienes para entender muy bien tu punto de vista en este tema. Tengo doble nacionalidad, soy estadounidense, casada con italiano, con ciudadanía irlandesa, he vivido 5 años en Rusia, 4 en China, mis hijos se criaron en China. Ahora vivo en Bélgica, de hecho llevo más tiempo en Bélgica del tiempo que pasé en Estados Unidos. Me encantaría poder explicarle cómo conecto todos los aspectos de esta crisis con mi experiencia personal. Si nos hubiéramos conocido hace 6 meses, estaríamos hablando seguramente de la estupenda recuperación que teníamos de la pandemia. Pero el mundo tiene un aspecto completamente diferente, ¿verdad? El 23 de febrero de 2022 no se parecía nada al mundo de ahora. Antes de la invasión de Ucrania, básicamente el ejército de Rusia parecía invencible, porque sabemos que tienen armas nucleares, tenían muchísimos recursos y además tenían herramientas de ciberataque y capacidades militares que todos considerábamos que no tenían paralelo. Hoy por hoy sabemos que hay otras cuestiones que no habíamos tenido en cuenta entonces. Hablaremos de la energía más adelante, pero los datos que tenemos en base a la Agencia de Energía es que se dijo que Europa tenía que prepararse para un corte total por parte de las energías, porque ahora mismo el arma principal que tiene el gobierno en Moscú es la energía. Ahora mismo se está buscando también el apoyo de un aliado potente, que sería China, que está magnificando su apoyo teniendo en cuenta las políticas de la COVID-19. Esto complica todo mucho más. Además, tenemos un paquete muy estricto de sanciones que no se habían puesto nunca en marcha, y además se ha despertado la OTAN, algo que hasta el momento no se ha visto. El paquete sexto de sanciones también ha dejado a la gente planteándose, pero bueno, si tenemos unas sanciones tan estrictas que nunca antes habían utilizado, porque vamos por el paquete 6 de sanciones. ¿Cómo puede la Unión Europea o Europa o la OTAN en general seguir unificadas cuando estamos viendo cómo hay ya grietas que están aumentando su tamaño, problemas como la inflación, problemas económicos de todo tipo, incluso problemas políticos que empiezan a levantar la cabeza por toda Europa? Ahora mismo, sin embargo, tanto la Unión Europea como la OTAN están más unificados que nunca. Se ha mencionado ahora la cuestión de Suecia y Finlandia, que pueden incluso llegar a ser miembros de la OTAN, algo que hace no tanto habría sido algo impensable, pero la brutalidad rusa ha dañado su reputación internacional a todos los niveles. Hemos visto un cambio general en la postura de Alemania. También hemos visto que estaban en una postura mucho más pacifista, pero esto ha llevado a un deterioro militar poco a poco y están empezando a cambiar esto. Incluso esto va a ser crucial para la seguridad general europea. Pero lo que estamos viendo es que parece que vamos dando dos pasos adelante, cuatro atrás con Alemania, y esto es un elemento clave en la seguridad europea. También me han pedido que trate algunas cuestiones específicas. El hecho de que la agresión contra Ucrania puede suponer que a Rusia le va a valer la pena porque está ganando territorio. Sabemos que las negociaciones de paz que se llevaron a cabo hace unas semanas en Turquía no funcionaron, principalmente porque Ucrania tenía que entregar territorio para que esa paz avanzase. El presidente Macron declaró que supondría la necesidad de una humillación a Rusia. Incluso que Kissinger, que parece ser el único canal hoy por hoy de comunicación entre Estados Unidos y Rusia, porque creo que nunca ha habido un punto en las comunicaciones entre Rusia y Estados Unidos tan malo como el actual, en el que tienes que llevar a una persona con más de 90 años para que sea el canal de comunicación, y que sugieren en estas conversaciones que Ucrania tiene que entregar territorio. Obviamente es lógico que a Ucrania esto no le ha gustado, porque para el presidente Zelensky ahora mismo, después de la terrible pérdida de vidas humanas que está sufriendo, aparte de que la economía del país ha quedado destruida, el que encima tengan que entregar territorio. Pero esta es una cuestión a tener en cuenta, y el primer panel mencionó cuáles serán los escenarios futuros, cómo podrá resolverse esta cuestión en Ucrania. Entonces, si Suecia y Finlandia se están planteando la anexión a la OTAN, si esto se ha visto acelerado por el conflicto, obviamente esto es así, no hay duda, porque Suecia lleva años en neutralidad absoluta y ahora se está replanteando esta postura, porque normalmente Suecia y Finlandia van de la mano históricamente, y ahora mismo, debido a esta situación con la OTAN, esto va a pasar. Obviamente hay un punto de fricción con Turquía, pero seguramente Turquía llegue a un acuerdo con el resto de los países. Si seguimos avanzando, la OTAN puede ofrecer una situación, y la Unión Europea quiere avanzar para ofrecer un equivalente a lo mismo. Entonces, si Suecia y Finlandia, que son miembros de la Unión Europea, pero después de dos siglos de neutralidad, y teniendo en cuenta la situación que está teniendo Ucrania, ahora se plantea ser miembros de la OTAN. Esto sin duda es el mejor anuncio, la mejor publicidad para la OTAN, pero también dice que la Unión Europea no basta, se queda corta. Y tenemos la cuestión de Ucrania. Ucrania realmente tienen compromisos, y tienen compromisos sólidos. Hemos visto lo que ha pasado con el acuerdo de Bucarest para poder ceder y dejar las armas nucleares. Otros países tenían que garantizar la soberanía. Ahora mismo no se fían de ese tipo de acuerdos, y también esto da un mensaje negativo, peligroso quizá, tanto a Corea del Norte como a Irán a nivel de proliferación de armas nucleares. Esto se nos está yendo de las manos. Hay efectos secundarios muy importantes derivados de estos eventos. El nombre de mi organización también es un acrónimo, porque en Bruselas tienes que tener acrónimos que sean fáciles de pronunciar. Por eso tenemos CREA, Centro de Estudios de Rusia, Europa y Asia, que básicamente en latín viene del concepto latino de crear. Y hay que conectar todos estos elementos. Sabemos que la asociación sin límites entre Rusia y China de principios de febrero ha facilitado lo que ha sucedido luego en Ucrania. Si volvemos a 2008, vemos como en Rusia la invasión de Georgia. Yo en aquel momento estaba en Pekín, porque eran las Olimpiadas de verano, Y en aquel momento seguramente se acuerdan de que hubo una inauguración increíble y era China que estaba conectándose con el resto del mundo a través de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los líderes estaban muy, muy enfadados porque Rusia les había robado un poco el titular, porque lo que se estaba informando en los periódicos es que Rusia había invadido Georgia. Entonces, solamente puedo analizar lo que ha pasado y especular, llegar a mis propias conclusiones. Parece que hay como una especie de acuerdo entre caballeros en el que esperaron a que terminaran los Juegos Olímpicos de verano y luego siguieron con la invasión posteriormente para no robarles la atención del mundo. Hay que tener en cuenta, esto lleva ya tiempo, pero el poder llegar a este punto en el que se hace público este tipo de acuerdos unos días antes de la invasión, y además Rusia no tiene que preocuparse porque saben que pueden empezar a movilizar sus tropas por la zona del flanco oriental hacia Ucrania, porque saben que la frontera con China está segura porque tiene un acuerdo tácito. Esto facilitó enormemente que pudieran empezar la invasión. Además de todo esto, tenemos dos frentes en la guerra, que es una pesadilla. Hay muchísima especulación en cuanto a qué va a hacer Rusia, si va a tener esta invasión en Ucrania, mientras China está analizando lo que está pasando y llevando a cabo sus propios cálculos con relación a Taiwán. Hay que tener en cuenta que esto es una lección. Estamos viendo hasta qué punto está unificada Europa, de qué manera se ponen en aplicación las sanciones, cuánto tiempo se pueden mantener. Y además, creo que ha habido una sorpresa, porque incluso países tan neutrales como históricamente como Suiza ha aprobado y ha puesto en marcha estas sanciones bancarias. Esto es una llamada de atención a China, que le da esta percepción de que Occidente está cayendo mientras que el flanco oriental está en alza. Pero al mismo tiempo esto puede ser un deberse a que venimos de una pandemia, lo que se llama un cerebro afectado por la COVID. ¿Qué habría pasado si esto no hubiera ocurrido estos dos últimos años? Los cálculos de Putin habrían sido diferentes si hubiera ido a Davos, si no hubiéramos tenido a Putin encerrado en su búnker haciendo una especie de proyecto histórico sobre y la relación con Ucrania. Y que lo mismo podríamos decir de Xi Jinping. Cuando tienes estos dictadores con un régimen autoritario, la gente no quiere escuchar malas noticias. Así que es posible que tomen decisiones racionales, pero son extremadamente peligrosas. Y yo creo que incluso Donald Trump pues se decía que él tenía un archivo ya con esta información, en el que decían, bueno, pues es que a Putin y a Xi Jinping les llegan muy buenas noticias, no les llegan malas, y quería un poco el mismo tratamiento. Lo que estamos viendo ahora mismo es un punto de inflexión en el planteamiento de pensamiento estratégico. Estados Unidos y su relación con Asia ahora mismo está en un punto muerto, puesto que este no es un conflicto regional, es un conflicto internacional. Lo estamos viendo con la crisis de alimentos derivada por la situación en Ucrania, que no puede exportar el trigo, así como otros alimentos al mercado internacional, y ya estamos viendo los efectos en Yemen, en África, en las economías en desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sucede en Ucrania afecta a todo el mundo, y estamos viendo hoy la inflación disparada, los precios de energía. Todo está conectado nuevamente con los precios de alimentos. Hay más de un 30% de los precios de alimentación que además se vienen incrementados por el incremento a su vez de los precios de energía.
The Russia-China No Limit Strategic Partnership demonstrates that
colaboración sin límites entre Rusia y China significa que tienen suficiente cooperación estratégica y que para ellos es más importante. Entiendo que Rusia y China pueden tener problemas en el futuro, pero han acordado, Xi Jinping y el presidente Putin han dicho que es la mejor relación que nunca han tenido en 300 años. Algunos de estos problemas siempre van a estar ahí, en de trasfondo, pero uno de los puntos clave del documento del 4 de febrero era hacer retroceder a la OTAN. Y es inhabitual en China tomar esta posición tan fuerte, así que la OTAN es algo que preocupa a China también y quieren apoyar a Rusia en este aspecto. Entonces, por las sanciones, tienen mucho miedo de sanciones secundarias. Entonces, de momento esto les ha impedido dar una ayuda evidente a Rusia, pero pueden ayudarles de otra manera. Por ejemplo, hemos visto con el sistema de satélites de Elon Musk que desplegó para Ucrania, hoy queda claro que China lo está criticando. Así que es una manera de apoyar a Rusia, viendo los efectos de ese sistema de satélites que ha permitido a Zelensky continuar comunicándose con el resto del mundo. Entonces, para concluir, la pista que da Putin sobre el armamento o la crisis de refugiados, la crisis alimentaria y todas estas cosas aumentan el peligro de la era post-COVID. La agenda de China y su potencial entente tienen un posible riesgo en el mundo internacional. Hemos oído hablar de la expresión cisne negro, pero realmente es un rinoceronte que está corriendo hacia nosotros y tenemos que pensar con cuidado estratégicamente a ver cómo abordarlo. Es algo que se ha comentado muchas veces. Esto está haciendo que la gente se centre mucho en lo importante que es esto. Tengo algunas recomendaciones. Como he indicado, el escenario de pesadilla europeo, bueno, tenemos que ver cómo impedirlo. Y no podemos apostar todo al mismo número. Cuando se estaba construyendo el oleoducto que conectaba la Unión Soviética a Europa, la recomendación era no depender en más de un 25% de la energía rusa. Esta recomendación viene de Estados Unidos. Hoy, dependiendo cómo se hagan los cálculos, es muy preocupante. Alemania tiene una dependencia del 45% de la energía rusa. Me da igual si tu vecino es Canadá, que es amable. Nadie debería depender de otro para un elemento tan estratégico. Entonces, esta idea de apostar todo al mismo número. La crisis energética nos está mostrando la fuerza que tiene Rusia con la dependencia estratégica. La dependencia de China, la dependencia económica, es algo en lo que debemos pensar con cuidado. Y no estoy abogando por un desacoplamiento, pero tenemos que pensar de una manera más estratégica. Hay ciertas áreas como la farmacéutica. Y hay otro punto que me gustaría plantear, es no dañar. En Suecia, utilizan exportaciones, incluso aunque sean sistemas de defensa. Hay una lista de embargo de armas que están embargadas, que no se están exportando, por ejemplo, a China, pero hay una serie de sistemas de defensa que sí se están exportando desde Europa a China. Pero además de eso, tenemos otras cosas. Las empresas belgas y alemanas, por ejemplo, han ayudado a drenar las islas del Mar del Sur de China. Entonces, este tipo de cosas no se piensa en términos militares, pero creo que tenemos que pensar de una manera más estratégica. Más esfuerzos en operaciones conjuntas, digitalización, ciberseguridad. Esto es algo que los socios Asia-Pacífico, que van a venir a la reunión a España, también van a debatir. Corea del Sur, Japón y Australia van a asistir. Y creo que eso también muestra cómo esto no es solo regional, sino internacional. Entorno de seguridad global. Tiene que haber más inversión en tecnologías emergentes y disruptivas, más preparación civil y militar para la defensa total y más construcción de resiliencia en la OTAN y la Unión Europea respecto a Rusia y China. Y por último, me acuerdo cuando vivíamos en Rusia y mi hijo iba al colegio. Viví en Pekín y, como habíamos vivido antes en Rusia, fui a China. Y quería mantener la capacidad de hablar ruso de mi hijo. Así que primero lo matriculé en la escuela de la embajada rusa en Pekín. Era muy pequeño, tenía 3 años, espero que me perdone, pero se sentía muy bien allí. Íbamos en bici todos los días, lo dejábamos en el colegio. Y el profesor, que me dio mucho miedo, me dijo, por favor, trae una pistola. Tu hijo es el único niño que no tiene una pistola. Y yo pensé, bueno, a lo mejor mi ruso es muy malo o no lo estoy oyendo bien. Y no sabía en ese momento, como se ha dicho ahora, que fue un periodo en el que Rusia estaba intentando crear un pensamiento militar y mi hijo era el único que no tenía un Kalashnikov de juguete en el colegio. Pero bueno, jugaba con una pistola de alguien en el parque donde jugábamos. Pero realmente tenemos que prestar atención a los símbolos, a los signos, a los signos. Esto no pasa de un día para otro. Esta idea del cambio a través del comercio tiene que volver a analizarse. Y estaré encantada de responder a sus preguntas.
Gracias, Cedric. Han salido ya ideas que saldrán luego en las preguntas, como ese control de la energía, ¿no?, que también sirve para demostrar esa o imponer esa superioridad condicionante. El papel de China en el origen de la invasión no sabemos si lo puede tener también en la solución de la invasión y bueno, quizá esa idea de paz por territorios que ha salido. Vamos con el siguiente invitado, el coronel José Luis Calvo. Cuesta resumir su historial, voy a intentarlo. Coronel de Infantería del Ejército de Tierra, diplomado en Estado Mayor. Actualmente está en la División de Coordinación y Estudios de la Secretaría General de Política de Defensa, pero antes pasó por el cuartel general del despliegue rápido italiano de la OTAN, por el Estado Mayor Militar de la Unión en Bruselas. Ha participado en misiones en el extranjero en Bosnia-Herzegovina o en Afganistán. Del lado académico y divulgativo, ha sido profesor de Estrategia y Seguridad Nacional en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Ahora lo es en el Máster de Estudios Estratégicos en la Universidad de Granada. Y publica de forma habitual en la revista del Ejército de Tierra. Coronel, cuando quiera. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, buenos días y muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la oportunidad de hablar en este foro privilegiado. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que es la estrategia militar y la evolución de las Fuerzas Armadas rusas durante estos 30 años, desde la desaparición de la Unión Soviética, porque esto nos puede dar muchas ideas y muchos indicios de por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo en Ucrania y por qué se está sucediendo esta dinámica de acontecimientos, que a veces cuesta entender en medio de la niebla de la guerra. Siempre hay una guerra, cuesta mucho saber realmente lo que está ocurriendo sobre el terreno, y el ir un poco a los antecedentes pues nos sirve un poco para centrar y para entender mejor por qué unos y otros actúan de una determinada manera, ¿no? Bueno, las Fuerzas Armadas rusas, cuando cae la Unión Soviética en el año 91, pues realmente está en un estado desastroso, ¿no? Se fragmentan, hay que dividirlas entre diferentes países, hay que recuperar todas las fuerzas que había desplegadas en los países del Pacto de Varsovia, no hay alojamientos, no hay dinero para material, hay una crisis económica enorme. Todas estas carencias quedan de manifiesto en el año 94, 95, cuando empieza la primera guerra de Chechenia, que es un desastre inicialmente, es un desastre para las fuerzas rusas. Chechenia es una provincia rusa de 1 millón de habitantes, y el enemigo eran unos miles de combatientes, y en algunos momentos derrotan en batallas convencionales, prácticamente convencionales, a las fuerzas rusas. Es una humillación tremenda. En la Segunda Guerra de Chechenia ya se ha reaccionado. Ya está Putin de primer ministro primero y de presidente después. Ya se concentran más fuerzas, hay más capacidades, se ha modernizado de alguna manera la organización de las Fuerzas Armadas y ya se obtiene mejor resultado. Aún así sigue habiendo mucha carencia, sigue siendo unas Fuerzas Armadas antiguas, tienen muchísimas bajas, tienen que hacer un enorme sacrificio, pero al final aplastan a los chechenos. Los aplastan y los ponen de su lado, realmente establecen allí pues la administración de Kadyrov, ¿no?, que actualmente pues es una fuente de reclutamiento, ¿no? Pero bueno, salen con éxito de ese trance. En 2008, cuando tienen que intervenir en Georgia, ya se ve a unas Fuerzas Armadas rusas diferentes. Por un lado, han mejorado bastante en cuanto a organización, son capaces de lanzar operaciones ofensivas, tienen éxito. También es verdad que Georgia es un país de 3,5 millones de habitantes y sin profundidad en territorio como para hacer una defensiva eficaz, ¿no? En 4 días las fuerzas rusas llegan a la capital. Pero sí que es verdad que bueno, la ofensiva es una cosa mucho más compleja, ¿no?, que la defensiva, y el que sea capaz en 4 días las Fuerzas Armadas rusas de reaccionar y llegar hasta la capital, pues significa que bueno, han mejorado mucho el mando y control, coordinación, apoyo aéreo, todas esas cosas han mejorado bastante. Además, ellos empiezan a desarrollar, como ven que convencionalmente son débiles todavía, ellos empiezan a desarrollar una manera diferente de enfocar los conflictos armados, ¿no? Dicen, bueno, somos débiles en cuanto a ejército convencional, tenemos que mejorar mucho, pero bueno, podemos buscar otras vías. Tenemos el ciberespacio, ¿no?, que es muy prometedor. En 2007 lanzan un ciberataque masivo contra Estonia, ¿no?, contra las páginas web del gobierno estonio. Vamos a utilizar la desinformación, que es una tradición desde la época soviética, la propaganda soviética, ¿no? Vamos a utilizar los elementos económicos que tenemos, esa dependencia del gas y del petróleo que muchos países tienen de nosotros, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar este nuevo modelo de conflicto que nosotros llamamos guerra híbrida, ellos no, para ellos la guerra híbrida es la que hacemos nosotros, bueno, nosotros, Occidente, con esas revoluciones de colores que tratan de cercar a Rusia, ¿no? Eso es la guerra híbrida. Para ellos, a este tipo de acciones le llaman la guerra asimétrica, ¿no? Y no es inhabitual oír al presidente Putin decir, bueno, vamos a reaccionar, si nos sentimos amenazados, reaccionaremos de una manera inmediata y asimétrica. Cuando él dice eso, quiere decir que nos compremos un buen antivirus o una casa con chimenea, ¿no? Porque lo del gas en invierno pues puede ser dudoso. Es decir, ellos recurren a este tipo de acciones no militares para compensar esa debilidad militar. De todas maneras, entre el 2008 y el 2014 es cuando se hace la gran inversión en las Fuerzas Armadas rusas. Se compran nuevos materiales, se desarrollan, se empiezan a mejorar las fuerzas estratégicas, las fuerzas nucleares. También se desarrolla lo otro, lo híbrido, lo asimétrico, y en 2012 es cuando aparece lo que se llama la doctrina Gerasimov, por el general Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor General ruso, el equivalente a nuestro GEMAS, ¿no? Que esto también tiene su debate, porque el propio Gerasimov quedó muy sorprendido de que se hablase de que él había desarrollado una doctrina. Bueno, él había dado una conferencia, había dicho, bueno, tal como estamos, hay elementos no militares que pueden proporcionarnos los mismos efectos estratégicos que instrumentos militares. Eso fue lo que dijo. Y enseguida salieron varios teóricos británicos y norteamericanos diciendo, no, esto es una nueva doctrina. Pero bueno, sí es cierto que ellos combinaban esas capacidades convencionales con esas capacidades no convencionales. Y eso queda de manifiesto en 2014, ¿no? En la crisis de Ucrania, la primera, cuando después de la revolución del Maidán, primero ocupan la península de Crimea, la ocupan con fuerzas convencionales, pero de una manera poco convencional, fuerzas convencionales que no llevan distintivos, no llevan las matrículas, no son las oficiales, pero que claramente son soldados rusos de la infantería de marina de la flota del Mar Negro, ¿no? En los hombrecillos verdes famosos. Pero bueno, ellos lo niegan, ellos dicen, no, nosotros no sabemos quiénes son, deben ser actores locales, ¿no? Se han comprado los uniformes en internet y, bueno, pues están haciendo, son patriotas y están haciendo que Crimea vuelva a Rusia. Bien. Luego en el Donbass hacen algo más sangriento, que es realmente hay una insurrección, apoyan milicias locales, intervienen también, prestan asistencia militar a esas milicias y practican esa guerra híbrida. Hay ciberataques, hay desinformación, hay uso de instrumentos económicos, hay subversión. Lo ponen todo esto en práctica. Entonces es cuando Occidente empieza a alarmarse. Dice, bueno, Rusia, por un lado, está mejorando mucho sus capacidades convencionales, por otro, también está mejorando mucho esas capacidades no convencionales, y además está con una actitud que cada vez es más agresiva, ¿no? Realmente está dispuesto a defender eso que ellos llamaban su extranjero próximo, ¿no? En 2015 decide intervenir en Siria. Y es un éxito, de nuevo. Y además ahí sí que demuestran ya capacidades militares más sofisticadas. Primero es una operación expedicionaria fuera de Rusia, del territorio ruso. Es una operación con unas capacidades muy específicas, sobre todo una fuerza aérea. Es también un campo de experimentación. Ahí ellos experimentan sus nuevos armamentos, desde sistemas de misiles de crucero, nuevos carros de combate, nuevas armas guiadas. Es un éxito, porque lo que ellos pretendían era mantener el poder al gobierno del Assad, lo consiguen. No consigue que el Assad recupere toda Siria, pero consiguen que sobreviva, que se mantenga en el poder y que se quede con la Siria útil de las ciudades. Y entonces eso se considera como, de alguna manera, la constatación de que Rusia ya ha vuelto a ser una potencia militar a tener en consideración. Lo que pasa es que también hay sombras, ¿no? En todo este proceso que es Hamás, también hay sombras. Por un lado, los presupuestos de defensa no encajan. No encajan. Rusia se gasta en defensa algo más que Francia o el Reino Unido. Pero es que Rusia tiene unos arsenales estratégicos de armas nucleares inmensos, y eso es carísimo, ¿no? Francia y el Reino Unido, que tienen unos cientos de cabezas nucleares y cuatro submarinos cada uno con capacidad de lanzar misiles nucleares, se gastan entre el 15 y el 20% de su presupuesto de defensa en las armas nucleares. Lo que se puede gastar Rusia con miles de cabezas, con bombarderos estratégicos, submarinos, plataformas terrestres, silos, nadie lo sabe, pero es un bocado bastante importante del presupuesto de defensa. Luego, además, el ejército ruso es un ejército grande. El ejército británico, el ejército francés, andan sobre los 200.000 efectivos, arriba o abajo. El ejército ruso son 900, el ejército no, las fuerzas armadas rusas son 900.000 efectivos. Mantener eso, hombre, el soldado ruso es austero y se gasta poco en él, pero mantener eso cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces se veía, sí, están modernizándose, pero esa modernización debe ser un poco relativa. Es decir, probablemente la gran masa de las Fuerzas Armadas rusas es todavía muy anticuada, con mala organización, mal equipada. Entonces nos plantamos ya en el año 2021-2022 y nos plantamos en la crisis de Ucrania, ¿no? Vemos que Rusia despliega 100,000+, no sabemos todavía cuánto desplegó inicialmente, 100,000+ soldados en la frontera ucraniana, luego se mueven a la Bielorrusia, parte de ellos, y se dice, bueno, efectivamente es un despliegue mayor. Había habido otros despliegues antes, ¿no?, en la frontera con Ucrania, pero este es el mayor despliegue que hemos visto. Pero aún así no es suficiente para una gran operación contra Ucrania. Por eso todos los expertos dijeron, o dijimos, porque también lo dije, es imposible que hagan un ataque convencional contra Ucrania, un ataque masivo, porque no tienen fuerzas, no tienen fuerzas para hacerlo. Sin embargo, lo hicieron, ¿no? Entonces, el 24 de febrero nos tuvimos todos que comer nuestras predicciones e intentar entender qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Todavía no lo sabemos. Probablemente lo que ocurrió es un exceso de confianza. Es decir, la inteligencia falló, con toda seguridad. Y de alguna manera el mando ruso y el propio presidente Putin pensaron que Ucrania iba a colapsar. El gobierno iba a colapsar, las fuerzas armadas iban a perder su integridad y iba a ser un paseo militar. Iban a entrar rápidamente en Ucrania, iban a descabezar al gobierno y después, pues bueno, se podría, quizás no en toda Ucrania, pero en la parte este de Ucrania se podría establecer un gobierno provisional, algo de ese estilo. Exceso de confianza. No es algo que haya afectado a los rusos solamente, es algo muy típico en las operaciones militares. A los americanos les ocurrió algo parecido en Irak, ¿no? Entramos en Irak, vamos a aplastar el ejército de Saddam Hussein y nos van a recibir con los brazos abiertos. Bueno, y si no nos reciben, no, nos van a recibir con los brazos abiertos. No hay plan B, no hay plan C. Estamos seguros de que va a ocurrir esto y si falla, pues no puede fallar. Pues algo parecido les debió ocurrir a los rusos. El caso es que les falló ese primer golpe, que fue más complejo de lo que se dice. Es decir, realmente sí que había una insurgencia, unos saboteadores que actuaron, pero fallaron, porque la contrainteligencia ucraniana los neutralizó. Sí que hubo ciberataques que colapsaron varias redes de comunicaciones, pero no fueron decisivos. Y cuando se dieron cuenta los rusos de que no caía el gobierno ucraniano, pues tuvieron que pasar a un plan B que no tenían previsto, que es una invasión masiva y para el que no tenían fuerzas. ¿Qué ocurrió? Pues lo que todos hemos visto. Dispersión de fuerzas, 11 direcciones de ataque en un frente de 2.000 kilómetros. Nadie había hecho eso desde la Primera Guerra Mundial y no tenían fuerzas para hacerlo. Resultado, líneas de comunicaciones sobreextendidas, unidades que no se comunican, suministros que no llegan, no se pueden concentrar esfuerzos, desastre. Desastre que se alarga a lo largo de todo el mes de marzo. Hasta que en un momento dado, no lo sé lo que pasó, pero probablemente sus generales le dijeron a Putin, mire, como sigamos así, esto va a ser un desastre. Tenemos que concentrar esfuerzos. Y entonces se decide abandonar toda la zona norte, abandonar la idea de derrocar al gobierno ucraniano, de ocupar Kiev, de ocupar Kharkov, y concentrarse en el objetivo menor, en el Donbass. Ahí sí que podemos concentrar esfuerzos, ahí sí que podemos concentrar potencia de fuego, sí que podemos concentrar las pocas fuerzas que tenemos. Y ahí están. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, después de un mes los ucranianos ya están preparados. Los ucranianos han movilizado, han empezado a recibir armas de Occidente, han creado sus unidades de reserva, y cuando empieza la batalla del Donbass, que ya es en abril, cuando han reagrupado y reorganizado las fuerzas, pues los ucranianos están preparados. Guerra de desgaste. Porque ahora mismo los rusos han concentrado muchísima potencia, pero los ucranianos también. Entonces ahí están, pues en un escenario que nos recuerda a la guerra industrial, a la Primera Guerra Mundial, a algo que pensábamos que no iba a ocurrir de nuevo en Europa, ¿no? ¿Cuál es la salida de esto? Pues yo creo que es una carrera contra el tiempo. Es decir, Rusia está intentando concentrar todo su esfuerzo en el Donbass para ocupar la mayor parte posible del Donbass antes de que Ucrania pueda movilizar totalmente todas esas fuerzas y pueda integrar todo ese armamento que está recibiendo de Occidente y contraatacar. ¿Pueden tener éxito? Sí, pueden tener éxito. Si son capaces de ocupar una parte sustancial, ya prácticamente lo han ocupado, del Donbass, establecerse en defensiva. Los rusos en defensiva son bastante temibles. Así como en ofensiva suelen ser un poco desastres, en defensiva son muy temibles, son muy duros. El soldado ruso es tremendamente duro. Y aunque los ucranianos están demostrando mayor habilidad para utilizar nuevas tecnologías, pueden tener difícil recuperar el Donbass. Ahora bien, los rusos también se están agotando. En esta ofensiva continua que dura meses, están perdiendo hombres, están perdiendo material, están perdiendo moral probablemente también. Y los ucranianos están recibiendo armas, están recibiendo dinero, están movilizando unidades. Entonces es difícil saber cómo se resolverá esto. Pero es una guerra de desgaste en la cual es los rusos intentando ocupar y defender contra los ucranianos, intentando crecer, integrar, crear nuevas unidades y contraatacar. Lo malo es que, yo creo que le decía el Segenpol, no se ve una salida ahora mismo, ¿no? Es decir, la negociación es difícil porque unos piensan que, bueno, todavía puedo coger más territorio y defenderlo, y otros piensan todavía voy a recibir más refuerzos y contraatacar. Entonces ninguno de los dos está animado a negociar. Quizás tendrá que haber un mayor desgaste o tendrá que haber una mayor decisión en el campo de batalla antes de que se vean forzados a negociar. Es una situación triste porque probablemente hará que se prolongue la guerra y se prolongue el sufrimiento y se prolongue las muertes y se prolongue los efectos colaterales en el resto del mundo. Pero ahora mismo es difícil ver una salida negociada a corto plazo. Quizás a medio, en el otoño, quizá la veamos. Espero que la veamos. Y eso sería mi intervención. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, coronel, por ese interesantísimo repaso a la evolución de las Fuerzas Armadas rusas hasta llegar a ese punto de exceso de confianza en Ucrania que nos lleva a ese escenario de, bueno, carrera contra reloj, pero con pocas posibilidades de negociación a corto plazo. Vamos con la última intervención de la mesa. Nos acompaña Nuno Piñeiro Torres. Actualmente es profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Oporto, pero tiene también experiencia en política. Fue entre los años 2012 y 2020 director general de Política de Defensa en el Ministerio de Defensa portugués. Y bueno, complementa ese perfil internacional con su trabajo como oficial jurídico en el equipo de Naciones Unidas que investiga la responsabilidad por los crímenes cometidos por el Daesh en Irak y también como defensor público en el panel especial también de la ONU para los crímenes contra la humanidad en Timor Oriental. Cuando quieras, ¿no?
Muchas gracias. Voy a poner el tiempo para ver si voy a respetar. Voy a hablar en español y pido perdón anticipado si voy a hacer algún daño a la lengua de Cervantes, pero sí, voy a hacer un esfuerzo. Quería empezar por saludar a todos que aquí están y agradecer la invitación de la Asociación de Periodistas Europeos y es una oportunidad para discutir un tema muy, muy actual. Es que sobre la agresión rusa que inició la guerra en Ucrania y sobre las implicaciones geopolíticas y militares, tengo más dudas y perplexidades que certezas, más cuestiones que respuestas. El secretario general de OTAN hace días vaticinó que la guerra en Ucrania será para durar años. Esto no es una guerra lejana, como en Afganistán, es una guerra en nuestra vecindad y con impactos significativos en nuestras economías y para nuestros ciudadanos. ¿Tendrán nuestras sociedades resiliencia para aceptar los impactos de una guerra tan larga? ¿Hasta cuándo habrá voluntad política para seguir apoyando militarmente a Ucrania e implementar nuevos paquetes de sanciones a Rusia donde le hace más daño el gas? Ya se siente la fatiga de la guerra. Ya no es pieza de abertura de un telediario. Pasados 4 meses del inicio de la guerra, la inflación, las tasas de interés o el coste de combustible preocupan mucho más a los ciudadanos que el destino de Ucrania. Pero no podemos olvidar que en Ucrania se juega nuestra primera línea de defensa delante de Rusia. La invasión empezó en febrero, pero nadie sabe cuándo ni cómo va a terminar. Hay pronósticos para todos los gustos. Es como hacer futurología o wishful thinking para pronósticos más optimistas. Deseamos que la guerra no vaya de las fronteras de Ucrania, eso es cierto. Debemos plantear la siguiente cuestión. ¿Qué salida quiere o defiende la Unión Europea para la guerra en Ucrania? Y es lo mismo que defiende Estados Unidos. Sabemos lo que el secretario de Defensa Austin ha dicho en Kiev, que para Estados Unidos quería la derrota de Putin. ¿Una guerra sin terminar hasta la victoria de Ucrania? ¿Un alto de fuego y una negociación diplomática? Yo pienso que hay una falta de claridad sobre el objeto y vemos señales de vacilación de los principales líderes políticos europeos. El tiempo y el coste social de la guerra será el más duro test a la cohesión europea. Estamos viviendo un tiempo de cambio geopolítico, cambio que ha sido acelerado con la guerra en Ucrania y con el regreso de la competición entre grandes potencias. Además, lo que es una lástima, se asiste a la irrelevancia y la parálisis de Naciones Unidas. La arquitectura de seguridad y defensa de Europa tiene que adaptarse y evolucionar para una más profunda integración de fuerzas armadas, reducir la fragmentación, por ejemplo, con plataformas comunes. ¿Cómo hacer esa integración? Con respeto de la autonomía soberana de los Estados miembros. Es casi como hacer la cuadratura del círculo. Solo habrá voluntad política de avanzar la Europa de la defensa si los intereses estratégicos de los socios coinciden. Europa no puede dar por adquirido, y es algo también que tenemos que tener en cuenta, el apoyo incondicional de nuestro aliado transatlántico. Estados Unidos siguen fijados en el desafío chino, prioridad principal de la recién adoptada estrategia de defensa nacional. Como dice el secretario de Estado Blinken, China es el más grave reto de largo plazo para Estados Unidos. La guerra en Ucrania no pasa de una distracción indeseada de su orientación estratégica hacia el Oriente y una oportunidad única para debilitar las capacidades convencionales y debilitar a Rusia. Y al mismo tiempo, forzar el incremento del gasto de defensa de los países europeos de OTAN. A medio plazo solo habrá un camino para nosotros, europeos. Desarrollar una verdadera y robusta política de defensa común y no solo de seguridad. De las cuestiones que habían sido planteadas para esta sesión, yo he elegido dos cuestiones para reflexionar. La primera relativa a la denuncia de los crímenes de guerra y el propósito de entregar a Putin a la Corte Penal Internacional si dejan espacio para negociar la paz. Yo quería recordar un editorial del periódico El País del 19 de junio que tenía como título Una paz justa en Ucrania y como subtítulo La paz y la justicia son el camino más difícil en Ucrania, pero la Unión Europea no debe renunciar a impulsarlo por todos los medios. ¿Qué es una paz justa en una guerra de agresión? Después de Bucha, Irpin, Mariupol, Severodonetsk y tantos otros lugares destruidos y tantos civiles masacrados, ¿vamos a olvidar la justicia? Son muchas las voces que claman por justicia. Se recuerdan que el presidente Biden llamó criminoso de guerra al presidente Putin. ¿Cómo y dónde juzgar a Putin? ¿Qué crímenes internacionales están siendo cometidos en Ucrania? Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El bombardeo indiscriminado de ciudades, las municiones prohibidas utilizadas, las masacres de civiles son prueba indiscutible de que esos crímenes ocurrieron. Genocidio, que tantos invocan, no hay indicios para ya que haya sido cometido. Pero a montante está el crimen de agresión. La violación de la regla imperativa de prohibición del uso de la fuerza entre Estados. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes practicados en territorio de Ucrania. Y la Fiscalía de la Corte ya está en el terreno, haciendo investigación y recogida de pruebas. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre este crimen practicado por la Rusia. Y en esa Corte, por el crimen de agresión, no responderá a Putin. Para ultrapasar esa limitación jurisdiccional, fue propuesta por políticos y académicos la creación de un tribunal internacional ad hoc, según el modelo del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, con jurisdicción solamente sobre el crimen de agresión. En mi opinión, no creo que sea una buena idea. El Tribunal de Núremberg fue creado en un contexto único y no es repetible. ¿Quién va a crear ese tribunal ad hoc? ¿Con qué legitimidad? En verdad será muy difícil o imposible conseguir que Rusia algún día entregue al presidente Putin para ser imputado y juzgado en un tribunal internacional. La Corte Penal Internacional no puede juzgar en absentia. Enquanto presidente em exercício, beneficia de imunidade personal e não pode ser juzgado em um tribunal de um novo Estado. É verdade que é a ameaça de levar a juízo o presidente Putin por crimes internacionais não vai adiantar ou retrasar o fim da guerra. O presidente russo não se condiciona ou não condiciona suas decisões por la possibilidade, por essa possibilidade, e não creio que venha a ocorrer. A dicotomia paz ou justiça se pode aplicar a conflitos armados internos, entre grupos armados, para obter a paz em troca de uma amnistia, pero não em conflitos armados internacionais como este entre Rússia e Ucrânia. A paz será negociada quando uma das partes.
Peace will be negotiated once one of the parties will get relevant supremacy over the other. And we're still far from that moment. The second important element here is whether Ukraine will get to be part or a member, a full member of the European Union. Peace will also be relevant. It will be different to being a member of the NATO, but clearly based on the Lisbon Treaty, we can see that. But in the practical aspect, from the practical point of view, this would just include part of the common defense policy of the European Union. So if you check the seventh section of the Article 47, includes the fact that it can be applied when there's a lack of common trust in the different members of the European Union. And this has reduced the guarantee or warranty of European safety. But if we compare Article 5 of the Washington Treaty and the Article 42, Section 7 of the European Union Treaty, what we see is that there are not that many differences. I'm pretty sure that you're aware of what the Article 5 says, but let's go back to the European Union document. So if a member state suffers an aggression in its territory, the rest of the members should assist and help with all potential means that they have at their hand to help, depending on the Charter of the United Nations. So it's not a duty, but it is a duty. And by this, what I said, that they should help with any means available. But what does that mean if we compare it with Article 42? Well, it only means one thing, that you will need to use armed force for the legitimate defense of that territory. But it doesn't seem to be what everyone is understanding when they're reading this clause of common defense. After what France suffered in the terrorist attacks, the way in which it was implemented with different meetings aside from the European Union institutions, it set an element that reduced the value of this precedent, reduced the value of this guarantee of common shared safety and security. For that reason, there's not a clear one single military that can help, and it's not in any way compared to what the United States can offer. You will need to find any member to help you, and we at the European Union even don't even have the UK anymore to share the burden. And that's why if these members of the European Union might think that this guarantee is not enough and they don't trust enough in it, and that might have a conflict with the guarantee that the NATO is offering. If we take into consideration international policies, what you feel, what you see is important. Baltic countries and countries in the eastern flank only trust the deterrent effect of the protection provided by the United States. The threat that they feel is an existential one. And for that reason, the partners or members of the European Union are not offering enough safety, or it's not perceived as enough. And as I mentioned, perception is key here. So, based on all the different elements, there's a reduced perception of this European defense guarantee. But the document of the Strategic Compass has not included all the information in terms of the assistance. By assistance, I'm talking specifically of military assistance here, that each member state should provide, and they prefer to talk about acting with solidarity. In the case of an aggression against one of the members, it's not the same thing to act in solidarity as to offer a clear security guarantee, as the document that I mentioned and read before. So the strategic compass, which is a general European Union document that doesn't specify a lot of information in this respect, and it all started back in 2016. At that time, the European Union was needing a clear political direction in terms of defense, and right now this is an opportunity, and I can say it already now, that has been lost in the process, because it was the opportunity of creating a true defense pillar in Europe, especially if you assess the different tools that we have today. There's a lot of industry out there, but the ability for rapid deployment that Europe has is nothing more than just a substitute for the main two battle groups or battle task forces right now. It's just a small step forward, but what we were really needing is a quality quantum leap, something more. As has already been mentioned, this strategic compass is adding to the security, but not so much to the defense. And deterrent as a term is not included in any part of this document. To build a common security policy can be done as long as you get the consensus between the different divisions and based on the information that we've seen and the events happening in Ukraine. The European Union had the opportunity of creating a defense guarantee as strong as the NATO has done. But I don't think it's going to happen because of the scope of the guarantee that they can offer. Thank you very much.
Muchas gracias, Nuño. Más preguntas sobre la defensa común en la Unión Europea, el marco estratégico de la OTAN y también de cómo llegaremos a una paz justa, o si habrá forma de que rindan cuentas los responsables de lo que está pasando en Ucrania. Vamos mal de tiempo, como sabíamos, como habíamos anunciado. Si hay alguna pregunta, les pido que sea súper breve, que no haya un gran desarrollo, porque de esta manera a lo mejor podemos tomar un par antes del café, que vamos a retrasar un poco. Por ahí hay una pregunta. Os pido también que os identifiquéis y digáis si va algún invitado en concreto o es general.
Bueno, pues soy Pedro González, analista de internacional de Atalaya.com. Bueno, es una pregunta general porque me tiene naturalmente, me ha parecido un panel absolutamente brillante, pero sobre todo quiero incidir en el tema de la falta quizá de tener una idea clara por parte de los líderes europeos, especialmente, de lo que se quiere conseguir. Hace pocos días había una viñeta en ABC del humorista, que a mí me parece ahora más brillante del momento, Nieto, donde en una reunión así, que fue de ratas, dice, bueno, queremos todos la victoria de Ucrania, pero sin molestar a Rusia, ¿no? La pregunta es exactamente esta, es decir, realmente los europeos y bueno y toda la OTAN quiere esa derrota final de Rusia, o se piensa que bueno, como salen continuamente las numerosas llamamientos a que no se la humille, a que de alguna manera bueno pues se contemporice, ha salido el tema de quizá paz por territorios, lo cual es una aportación difícil de tragar, supongo, por el presidente ucraniano. En fin, como veis, digamos, esta sensación un poco ambigua por parte de los líderes de la OTAN.
Ahí queda la pregunta. ¿Alguien quiere empezar?
Puedo empezar y seré muy breve, sí. La verdad es que los líderes europeos han tenido ya más de una posición. Sabemos quién ha dicho que la intención era no humillar a Rusia. Pero después de una visita a Kiev, el discurso, la narrativa ya era diferente. Ha habido una propuesta interesante de Italia que ha sometido, pero no ha tenido respuesta de las partes en el conflicto. ¿Tú crees que una solución para el conflicto tiene que pasar por Naciones Unidas? No será muy fácil, pero puede pasar por una misión de mantenimiento de paz, un estatuto temporario en los territorios que están sob ocupación rusa, pero en ese momento lo veo difícil y no veo mucha claridad en la narrativa, en el pensamiento europeo, como la veo en Estados Unidos. Pero la situación también, la posición geográfica es diferente de Europa y Estados Unidos. La dependencia energética de Europa frente a Rusia no existe en Estados Unidos y por eso pueden tener una perspectiva de la guerra diferente de Europa.
Sí.
I'll make a quick comment.
Un comentario rápido. Yo lo llamo este paso. Es como una especie de paso en el que damos dos pasos adelante y cuatro atrás, ¿no? Lo hemos visto en las reuniones de Kiev. A la gente les impresionó lo que vieron cuando estuvieron sobre el terreno. Pero luego en el Financial Times hoy se ha publicado que los asesores de defensa ya están dando ese paso atrás. Lo hemos visto, por ejemplo, como probablemente pase aquí en la prensa. La prensa está dejando de centrarse en los horrores de la guerra. Se están centrando otra vez en qué podemos hacer en cuanto a las relaciones futuras entre Alemania y Rusia. Alemania ahora mismo se ve muy fraccionado y un debate interno muy profundo. Pero no tenemos tiempo para este tipo de debates hoy por hoy. Me preocupa enormemente porque Alemania está siendo líder en este punto. Incluso ahora que ya no tenemos, hemos visto cómo Angela Merkel ha tenido que salir de la jubilación para poder ayudar, porque la imagen de Alemania se está afectando enormemente después de 16 años de políticas de la canciller Merkel. Ahora todo está cambiando, se está empezando a ver como que está dando lugar a problemas. Alemania ahora mismo es clave en todo este conflicto y no me queda claro si ellos quieren cambiar su postura cara a sus relaciones con Rusia. Se ha hablado de ambigüedad y de ambivalencia. Lo cierto es que Alemania ni siquiera dijo antes de la reunión en Kiev: queremos que Ucrania gane. Ni siquiera fue el lenguaje que usaron. Ni siquiera más bien dijeron: no queremos que Ucrania pierda, que es distinto, porque las palabras aquí tienen significado. Básicamente la clave es que Rusia no pierda demasiado. Esto a mí me sorprende, porque los pobres ucranianos no dejan de ser la tierra bañada de sangre, tal y como han dicho los historiadores siempre. Da la sensación de que nuevamente están sufriendo la misma masacre que han pasado históricamente en Ucrania, en la historia de Europa. Estuve en la República Checa estas últimas semanas y he visto la división clara entre Europa Central y Europa del Este. Es una división que están empezando a cabrearse y sobre todo están empezando a cabrearse con estos amigos falsos o ambiguos que son Italia y Alemania, que no dejan clara su postura con Rusia.
Yo espero que mi opinión no lo son, ¿no? Por un lado, no se puede premiar la agresión. Es decir, Rusia ha roto un tabú en Europa, que es que en Europa no hay guerras entre Estados, no hay agresiones entre Estados. La ha roto. Entonces no puede sacar de eso un beneficio. Y entonces ahí está esa idea de que Rusia no puede ganar. Rusia no puede ganar en el sentido de que no puede sacar beneficios, o al menos beneficios muy evidentes, de una agresión. Pero por otro lado, Rusia está ahí, Rusia estará ahí dentro de décadas y dentro de siglos probablemente, y una Rusia humillada, derrotada, resentida no es nada bueno para la seguridad de Europa. Entonces es difícil, pero bueno, es que la política y la estrategia es difícil. Es difícil conciliar eso de que Rusia no puede salirse con la suya, pero Rusia tampoco puede convertirse en el marginado de Europa, que se convertirá en un problema todavía más grande de lo que es actualmente el conflicto en Ucrania. Hay que compatibilizar esas dos cuestiones, que aparentemente son contradictorias, pero hay que intentar complementarla de alguna manera.
Si hay tiempo, si no les importa, retrasamos un poco o reducimos un poco el tiempo para el café y vamos a tomar una sola pregunta más. Por favor. Gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Tess Móstoles, soy periodista. Y mi pregunta es especialmente para Teresa Fallon, porque es la que lo ha mencionado de pasada durante su intervención. Y si me permiten, le haré la pregunta en inglés. Which do you reckon will be the main challenge?
En su opinión, ¿cuáles serán los principales retos? Si Turquía acepta el que Suecia y Finlandia sean miembros de la OTAN, y ¿cuál es el mensaje que van a lanzar en cuanto al frente común que plantea la OTAN con la inclusión de estos nuevos dos países?
Thank you for that really tough question. As we all know,
aplicada, muchas gracias. Bueno, no se puede hacer este tipo de anuncios si no has planteado el resto de opciones. Obviamente has hablado con el resto de los miembros de la OTAN. Necesitas un apoyo unánime si quieres ser miembro. Y obviamente Suecia y Finlandia han planteado esto. Probablemente Turquía aceptó. Y una vez que se hizo el anuncio, Turquía dijo, oye, espera, tenemos el problema aquí que hay que hacer frente. Por otra parte, Erdogan está en precampaña electoral y tiene que mostrar a su pueblo que Turquía también puede tener cosas y que la cuestión kurda es importante para Turquía. Es además todo este negociaciones que tienen lugar en la OTAN y que estaría genial si lo hicieran internamente y no que se viera, pero bueno, están intentando aumentar el potencial que tienen para la toma de decisiones. Obviamente, en Twitter la gente se pregunta, ¿no? Bueno, ¿hay algún interés por parte de Turquía que suponga que Rusia se ha hecho con ellos? ¿Es el tema de Siria? ¿Es el tema de los refugiados? Bueno, es que es una cuestión compleja para Erdogan. Pero sí que me hubiera gustado ver un poco más que esto se resolviera al principio. Para la OTAN no le conviene alargar esta cuestión. A mí me encantaría que estuviera resuelto para la cumbre de la semana que viene en España.
A todos los participantes, han salido temas de mucho interés, no tenemos tiempo para más. Se va a servir ahora un café, 15 minutos solo, por favor, en la sala contigua. Si hay dudas o alguna pregunta más que se quiera plantear, seguro que tenemos ocasión durante ese café de plantearla. Muchas gracias.